violencia de género o eres testigo, una llamada puede hacer la diferencia. Marca el 911 y pide servicios del amor. Atención de primer contacto, orientación y canalización para mujeres en riesgo o maltrato. Las instituciones indicadas para su atención integral. 911 del amor. Teléfono de asistencia a la mujer morelense. Comisión Estatal de Seguridad Pública.
Universal Sónica 102.9. 102.9. XHUBAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
Cada 23 de abril, el libro se vuelve a convertir en el protagonista de una jornada llena de letras. Y en la Universidad Nacional Autónoma de México, el papel y la tinta comparten créditos con las rosas. Para encontrar el origen de la celebración del Día del Libro, hay que remontarse a 1923 y viajar hasta la Comunidad Española de Valencia, donde el escritor, periodista y traductor Vicente Clavel Andrés propuso establecer una fecha en la que se incentivara la compra de ejemplares. Los primeros años se fijó en un 7 de octubre, día en el que se pensaba entonces que había nacido Miguel de Cervantes Saavedra. La confusión antes de confirmar que en realidad había nacido el 29 de septiembre de 1547 se debía a su acta de bautismo, datada en el 9 de octubre. Ante tal polémica, en 1930 se trasladó al 23 de abril porque en el momento de muerte del madrileño no había discusión, a pesar de que luego se comprobaría que en realidad había muerto el 22 de abril y que el 23 se le había dado sepultura. La fiesta pronto resultaría un éxito, pues en ella participaban editoriales, universidades, librerías, escritores. En algunas comunidades españolas, este día coincidía con la festividad del patrón San Jorge, un soldado romano al que se honraba con devoción, al ser uno de los cristianos mártires asesinados en Nicomedia y canonizado posteriormente en 494 por el Papa Gelasio I. El personaje de San Jorge aparece a menudo rodeado de múltiples leyendas. En la ciudad libia de Silca, habitaba un dragón que atemorizaba a todos los habitantes de la comarca. Para saciar su hambre y su ira, cada día se sacrificaba a una joven doncella del pueblo, elegida por sorteo para ser entregada al animal. En uno de aquellos sorteos salió elegida la hija del rey, y mientras se dirigía a la guarida del dragón, apareció el caballero Jorge para defenderla de la bestia, a la que logró derrotar clavándole una lanza en el pecho. De la sangre que derramó la criatura nació un rosal lleno de flores. Los ciudadanos, siempre ávidos de creer en leyendas y seguir tradiciones, alimentaron la costumbre hasta que los textos y las flores llegaron a formar parte de un paisaje urbano. Para cuando la UNESCO aprobó en 1995 la conmemoración del libro y los derechos de autor en esta fecha, sumando al genio anglosajón William Shakespeare, al que los calendarios gregoriano y juliano quisieron hacer morir también el mismo día que Cervantes, las calles se habían llenado de puestos de libros y kioscos de rosas. Desde el 23 de abril de 1996 se celebra en más de 100 países y se aprovecha esta fecha para estrenar o publicar obras como la primera edición de El Quijote en Braille, que salió en 1925. También un 23 de abril, pero de 1976, se empezaron a entregar los premios Cervantes, precisamente en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, por lo que levantamos las copas para brindar por todos los Jorges y animamos a los lectores a comprar y sobre todo a disfrutar de muchos libros. Y que vivan las letras, todas.
A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos. Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos.
El ojo de la mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Y ahí está, con esta valiosa información iniciamos este día 23 de abril del 2024, Día Internacional del Libro, y también comenzamos El Ojo de la Mosca en este martes. Gracias por estar en este programa artístico, científico y cultural a través de las frecuencias de Universal Sónica, la radio de Morelos. Nosotros ya estamos listos para iniciar una emisión más, esperando se encuentre bien. de maravilla y listo para comenzar con nosotros y acompañarnos. Alan Huesca en los controles técnicos, Laura Duarte, la productora general de este espacio, Diana García en las redes sociales. Yo soy Sofía Ocampo. ¿Qué le parece si comenzamos? La leyenda de Pazulco, un poblado a un lado de Yecapixtla con una iglesia del siglo XVI. Diálogo abierto, memoria, disidentes, procesos creativos de mujeres artistas en Morelos. Campeonato Internacional de Arte Marciales Mixtas RLF-04. Helen Keller, La Increíble Historia. La vista es la función de los ojos, pero la visión es la función del corazón. Hoy es el Día Internacional del Libro y el Día Mundial del Libro y el Derecho del Autor. Y además tendremos distintas propuestas musicales.
Los datos, la historia y la crónica en voz de Roberto Avecamil.
Nueve con siete minutos y como cada martes saludo con mucho gusto a nuestro cronista Roberto Avecamil, que ya está en la línea telefónica. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, querida Sofi, mucho gusto en saludarte. Un saludo también muy cordial a todo tu auditorio.
Muchas gracias, como siempre un gusto platicar contigo y bueno, pues hoy nos vas a platicar acerca de una leyenda, cuéntanos.
Así es, pues bueno, como todos recordarán, el estado de Morelos está muy asociado a leyendas, ¿no? Desde que parten desde la mitología precortesiana, ¿no? Cuando tenemos pues leyendas pues emblemáticas, como puede ser la del Teposteco, como puede ser la de la flor del pericón en Cuernavaca, etcétera, ¿no? Pero, y así las cosas, pues bueno, hay un referente también sobre leyendas en la figura del destacado intelectual y escritor morelense, don Juventino Pineda Enríquez, quien publicó alrededor de 1949 Morelos Legendarios, ¿no? Que es una compilación precisamente de leyendas morelenses, de leyendas locales, y pues bueno, así las cosas, y teniendo el preámbulo, ¿no?, de ser un territorio rico en leyendas, hoy quiero compartirles la historia alrededor de Pazulco. Pazulco es una localidad que pertenece a Yecapixtla, muy cercana a la cabecera municipal, y es una localidad con más de 500 años, o bueno, poco menos, no te tienes que aclarar. Pero en Pazulco, alrededor de 1550, los agustinos construyeron ahí un magnífico convento y templo, pequeños, no tan grandes como el de Yecapixtla, pero muy, muy bonito, y realmente está muy cerca de la carretera que une Cuautla con Yecapixtla, y es increíble que uno pase pues por ahí y que a unos cuantos metros de la cabecera esté pues prácticamente una comunidad pues por la cual pues no ha llegado ni ha pasado el progreso, ¿no? Teniéndolo a metros, ¿no? Con la carretera. Y esto está va de la mano también de la leyenda. Como les decía, en 1550 los agustinos construyen un templo, un convento. El templo todavía tiene uno de los pocos retablos que tenemos en el estado de Morelos. O sea, la verdad, perdón si se me va alguno, pero yo creo que siendo un territorio tan rico en arte sacro, pues ahora tenemos solo el de la Iglesia de Tercera Orden en Cuernavaca, en Tlacotepec, en la zona de Los Altos, hay otro retablo espléndido, y está el de Pazulco, que está muy deteriorado. Tengo entendido que alrededor del 2016 el INAH empezó a restaurar el templo y el retablo. Desconozco cómo haya concluido todo eso, porque también por esa época hubo un saqueo, un robo de piezas del templo, entonces la comunidad, y pues ahí con justa razón, ¿no?, celosos de su patrimonio, de su memoria histórica, pues ya no dejaron que nadie ajeno a la comunidad pues llegara y entrara ahí. El retablo, pues bueno, está consagrado a la Virgen de la Asunción, que es la patrona de Pazulco, ¿no? Y bueno, y tiene figuras pues como San Pablo, San Agustín, Santa María Magdalena, etcétera, ¿no? La verdad es una joyita ese retablo y esa iglesia. Pero bueno, pues se van a preguntar, bueno, ya nos dio Roberto todo un rollo alrededor de Pazulco, ¿no? Pero ¿dónde entra la leyenda? Quise darles como antecedente. Pues en Pazulco hay una leyenda, dicen que alrededor de 1744, más o menos, había un cura en Pazulco, ¿no? Bueno, o el párroco, ¿no? De Pazulco. Y resulta, ya que hay dos versiones, ¿no? Resulta una que dice que, bueno, que tenía amores con las monjas del convento, ¿no? Y la otra, que tenía, que bueno, que es más interesante, ¿no? Más chismosa y todo, que llegó una mulata espectacular, bellísima. Hay que recordar que, pues bueno, estaba cerca de la zona cañera, en los ingenios cañeros, pues había muchos mulatos, entonces que llegó esta mulata, entonces imagínense, casi como la mulata de Córdoba, ¿no? Y que, bueno, que era hechicera y que por medio de la brujería lo envolvió y lo hizo caer en el pecado, y que pues y por tal motivo, pues bueno, le tuvo que dejar de ser el párroco, porque pues se lió ahí en amores con la bella mulata, ¿no? Entonces, pero dicen que cuando, volviendo a la versión de que enamoraba a las monjas, pues que llegaron a reclamarle, ¿no? Decir, oiga, usted es el cura, ¿cómo anda enamorando a las monjas, ¿no? Uh-huh. Entonces que dijeron, pues váyase de aquí, y que él, enojado, pues lanzó una maldición diciendo que Pazulco no iba a progresar tal como sucedió, ¿no? Esa es una versión, la primera, la de las monjas. La segunda es la versión que habla pues de esta hermosa mulata, como ya mencioné, que envolvió al cura, ¿no? Y bueno, y de haber sido ese cierto, pues a lo mejor yo creo que aquí hay un poco de una postura misógina, ¿no? En el sentido, bueno, y ¿por qué no? ¿Por qué decimos que fue la mulata? A lo mejor el padre, ¿no? El cura fue el que enamoró y hechizó a la mulata de Pazulco. Y la tercera es la referencia histórica. Miren que en 1744 llegan unos oficiales del rey, ¿no? De justicia del rey, que los llamaban, las crónicas los consignan como ministros de justicia, y que llegaron a Pazulco, pero que llegaron a altas horas de la noche y en medio, cuando la gente estaba celebrando su fiesta patronal. Entonces la gente pues no lo tomó a buen grado. Sabemos que muchas veces en nuestras comunidades pues son muy celosos de su entorno, que asesinaron a estos tres funcionarios virreinales. Entonces, en castigo, pues la corona llegó a Pazulco, arrasó el pueblo, lo salaron, que significa eso, que echaron sal en la tierra para que no pudieran sembrar, incluso hasta quitaron las campanas del templo y se las llevaron, y pues bueno, y el pueblo quedó mucho tiempo pues abandonado y sin poder usar sus tierras ni sembrar ni nada. Entonces, pues bueno, aquí tenemos estas tres leyendas, bueno, estas dos leyendas, dos versiones de la leyenda, la de las monjas, la de la mulata, y el hecho histórico que fue pues el asesinato de estos funcionarios en Pazulco, y el posterior castigo pues muy muy cruento, igual de cruento, por parte de las autoridades virreinales. Y pues bueno, yo concluyo diciendo que si tienen oportunidad de poder visitar la iglesia y el convento de Pazulco, pues que lo hagan, porque pues es uno de los pocos retablos que quedan en el estado de Morelos, un estado que, como bien dijimos, pues es un referente nacional de arte sacro, ¿no? Simplemente, ya lo hemos comentado en este espacio, tenemos 11 templos y conventos que son patrimonio de la humanidad por la UNESCO, contando entre ellos, por supuesto, el de Yecapixtla, ¿no? Que es el lugar a donde pertenece Pazulco.
Pues muy interesante, Roberto. Siempre las leyendas me parecen fascinantes por el hecho de la intriga de saber si fue o no fue real. Así que, pues interesante estas versiones, así que habrá que darse la oportunidad de ir a Pazulco, ¿no?
Claro que sí, y pues bueno, pues les agradezco como siempre su espacio y su tiempo.
Muchas gracias, Roberto, que tengas buen día.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.
Personaje del día.
Hannah Snell. Hannah Snell nació en Londres el 23 de abril de 1723. Fue una mujer inglesa que se hizo pasar por hombre para poder ser soldado con el nombre de James Gray. Desde niña jugaba a ser soldado. En 1740 se casó con James Soames. En 1746 dio a luz a su hija Susana, que murió un año después. Abandonada por su marido, vistió las ropas masculinas de su cuñado, James Gray. Adoptó su nombre y comenzó a buscar a su marido en el frente. Más tarde supo que había sido ejecutado por asesino. Según su relato, ingresó en el régimen de Guise, en lucha contra el príncipe Carlos, futuro Carlos III de Inglaterra y Escocia, y desertó cuando su sargento la castigó con 500 latigazos. Se trasladó a Portsmouth e ingresó en los Marines Reales. Embarcó en el Swallow en 1747. El buque tenía como misión invadir la isla Mauricio, pero tal plan se modificó y navegaron hacia la India. En agosto de 1748, el Swallow recibió la misión de tomar la colonia francesa de Pondicherry y más tarde, en junio de 1749, participó en la batalla de Devicota. Fue herida 11 veces en las piernas y una en la ingle, aunque se las arregló para no develar su verdadero sexo, quizá con la ayuda de una enfermera india. En 1750, su barco regresó a Inglaterra, donde reveló su verdadero sexo a los marinos y solicitó al duque de Cumberland, cabeza del ejército, su pensión. También vendió la historia de su vida al editor londinense Robert Walker, quien la publicó con el título de The Fame Soldier, la mujer soldado. Snell comenzó a aparecer en público con ropa militar. Además, se reconocieron oficialmente los servicios militares de Snell y se le concedió una pensión. En 1791 tuvo problemas mentales y finalmente murió el 8 de febrero de 1792.
El miedo es inevitable, tengo que aceptarlo, pero no puedo permitir que me paralice. Isabel Allende.
Aprendí que no se puede dar marcha atrás, que la esencia de la vida es ir hacia adelante. Agatha Christie.
barrera, cerradura ni cerrojo que puedes imponer a la libertad de mi mente. Virginia Woolf.
¿Te gusta leer y eres amante de los libros? Participa en Vuelta a la Página, Pasión por la Lectura. Es muy fácil y sencillo. Solamente deberás de seguir los siguientes pasos. Paso número 1. Elige tu libro favorito. Sí, aquel que tanto te gusta y que jamás has prestado. Paso número 2. Realiza una reseña en una nota de voz con una duración de 3 a 5 minutos, en donde deberás de incluir el nombre del libro, de los autores o autoras y tu nombre. Ah, pero mucho ojo, no se vale incluir revelaciones cruciales o spoiler. Paso número 3. Cuando tengas tu audio, envíalo a nuestro WhatsApp 777-350-8921 o al correo xhvac102.9@gmail.com. Y listo, ya estarás participando en Vuelta a la Página. Cuando tu pieza sonora esté lista, será transmitida a través de las 4 frecuencias de Universal Sónica, la radio de Morelos, durante el programa El Ojo de la Mosca. Participa y formemos el club de lectura más grande del estado de Morelos en Vuelta a la Página, pasión por la lectura.
Nueve de la mañana con 23 minutos y nosotros seguimos a través de las frecuencias de Universal Sónica, la radio de Morelos. Y mañana, el día de mañana, los invitamos a que sintonice, por supuesto, a través de todas nuestras frecuencias, nuestra transmisión especial. Otra vez salimos de cabina porque fuimos invitados para estar en la exposición Aire. Esta es una exposición del artista Gustavo Pérez Monzón y se trata de la segunda muestra individual del artista aquí en Cuernavaca, Morelos, donde destaca como figura clave en la formación académica de artistas jóvenes a lo largo de casi 3 décadas. Así que si usted quiere saber todos los detalles acerca de esta exposición de Gustavo Pérez Monzón llamada Aire, pues no se pierda mañana nuestra transmisión especial desde la tallera. Vamos a estar desde la tallera Siqueiros, por ahí vamos a estar en vivo. Si usted nos gusta también acompañar por allá, pues por supuesto que está más que invitado y también pendiente de la transmisión a través de las frecuencias y por supuesto a través de nuestras redes sociales en Universal Sónica. Y vamos a escuchar el siguiente reportaje por parte de Esto es Morelos, en donde conocer y valorar nuestra naturaleza ha sido un privilegio que podemos encontrar por todas partes, pero ¿se imaginan poder expresarnos con técnicas experimentales en obras de arte? Este es el caso de la impresión vegetal que hace la artista Luz Paniagua y todo comienza con la exploración desde sus ancestros. Así que acompañemos a Miriam Picasso a escuchar la siguiente pieza sonora.
La combinación del arte con el medio ambiente ha sido un apelativo a la razón y los sentimientos, puesto que las maravillas naturales del planeta nos han inspirado durante muchos años para expresarnos a través de obras creativas como la pintura rupestre del Paleolítico. ¿Y qué creen? Existen artistas que hacen de la naturaleza muerta lo inimaginable, interesadas en técnicas antiguas, ancestrales y alquímicas. Este es el caso del artista visual Luz Paniagua, donde su arte viene desde memorias familiares y todo comienza con la búsqueda de ella misma.
Justamente en la carrera, pues nos enseñan técnicas que son tradicionales como la pintura, la escultura, el grabado, pero comencé a hacer una búsqueda porque en sí el arte, dentro del arte, dentro de la escuela, pues te ayudan a hacer una búsqueda de ti mismo para ver qué es lo que quieres decir, qué es lo que quieres expresar. Y en esa búsqueda comencé a hacer una investigación sobre memorias familiares y justamente comencé a ver el conocimiento de mi bisabuela y de mi abuela sobre las plantas. Y sobre los colores, sobre los tintes. A partir de ahí comencé ya a formalmente dedicarme al color, al color natural. Y pues dentro de las investigaciones y de otras, tomé cursos con otros maestros fuera de la escuela. Surgió el poder aprender esta técnica, que es una técnica de una investigadora australiana que se llama Indian Flint. Ella lo que busca es encontrar maneras en las que poder hacer grabados con plantas, pero también como con una visión ecológica.
La impresión vegetal, como lo escuchamos, es una técnica que busca la forma de hacer grabados con la naturaleza, pero de forma ecológica. De ahí parte la importancia de conocer las plantas para llevar a cabo cada uno de los pasos de manera correcta.
Bueno, ese es el primer paso para poder trabajar en impresión vegetal. El primer paso es la recolección, es conocer las plantas, saber sus nombres. Cada espacio tiene nombres distintos, eso también es muy bonito, porque cuando he dado talleres en otros espacios, no en Ciudad de México o en Minneapolis, pues tienen conocimientos distintos y nombres distintos, ¿no? Entonces, bueno, el conocimiento de las plantas, y estas en específico, el trabajo que estoy haciendo aquí, son con plantas de aquí de Cuernavaca, se utilizan en fresco, entonces salgo aquí en mi colonia, las recolecto y con ellas, bueno, las preparo para poder trabajar esta técnica.
Esta técnica ha permitido conocer espacios y personas en donde ha logrado hacer sinergia para diferentes rubros, como en residencia artística, gráfica e incluso científica, a través de diversos talleres que ha impartido.
Es muy bello porque cuando entré a la carrera yo solamente mi pensar, ¿no? O sea, no ni siquiera pensaba en una bolsa de trabajo, solamente como en esta cosa de crear y de siempre tener como una cuestión con el color y después conectarme con mis ancestras, con mi abuela y con mi bisabuela y mujeres atrás que ni siquiera conocí. Y una de esas deseos que tenía con el arte eran las experiencias. Entonces, estos talleres me han llevado a espacios con personas maravillosas y lugares maravillosos, como en Minneapolis estuve en una residencia artística donde di talleres y conviví con latinos allá y ellos pudieron aprender ese tipo de técnicas de extracción de tintas naturales. He estado en la UNAM también, he estado en el posgrado de taller de gráfica para mostrar otra manera de poder hacer grabado, y también este año que pasó estuve en el jardín etnobotánico, entonces con visiones tanto como científicas y artística.
A lo largo de su carrera artística, Luz Paniagua ha tenido retos enfocados a poder conocer y conectar con la naturaleza para así lograr con éxito tanto la impresión vegetal y la extracción de tintas naturales.
En la universidad te enseñan a dominar la técnica, y en ese dominar es una concepción pues muy europea. Cuando inicié a trabajar junto con la naturaleza, fue como quitar ese
chip, ¿no?
Pensamiento, sí. El cambio de chip, porque no se puede dominar a la naturaleza. Tienes que comprenderla y trabajar con ella. Y lo van a ver ahorita, por ejemplo, en los procesos. Aunque, por ejemplo, en este es la misma planta, los resultados son distintos.
Sí.
Entonces, tiene que ver mucho con la hoja, si tuvo agua, ¿sabes? O sea, wow. Con la tierra. Entonces, eso ya lo descubro después de que se hizo todo el proceso. Entonces, pues para mí es algo que a mí me llena. Para mí no es lo mismo, por ejemplo, trabajar con una pintura, porque sí lo hago, lo aprendí, acrílica que compras en pues alguna tienda y que ya está hecha y que solo llegas y lo haces, sí. A preparar el papel, preparar el textil, el moler los pigmentos, el ver todo el proceso de cambios de color, eso, todo el proceso ya para mí es enriquecimiento personal y pues espiritual también. Para mí la parte espiritual que yo busco está justamente en todo esto. este proceso, que va desde pues la extracción de tintes naturales y también impresión vegetal, que actualmente pues también lo hago para hacer playeras, bolsos y bueno, por otro lado, aparte de pintar, me ayuda también, ¿no? Como lo que les decía, ¿no? De la bolsa de trabajo.
Claro.
Me ayuda también a poder seguir creando.
Oye, ¿dónde te encontramos en las redes sociales?
Estoy como luzpaniagua.art y también como luzpaniagua.lab textil, que es donde estoy haciendo el proyecto de impresión vegetal.
La respuesta está en el arte ambiental, de convertir la naturaleza en una fuente de inspiración, de materia prima para transmitirnos su belleza y animarnos a preservarla. En palabras del artista, a través de la memoria de los saberes antiguos, transformar lo cotidiano y así volver a respetarla, venerarla y cuidarla.
Recuerden que los reportajes de Esto es Morelos los pueden encontrar en nuestras plataformas www.universalsonica.org. Así que esta artista te invita a reflexionar y usar de forma ecológica lo que quizá pudiésemos pensar que sea imposible. Para conocer más sobre esta técnica y todo lo que ha hecho a lo largo de los años, puedes encontrarla en redes sociales como luzpaniagua.art e Instagram como luzpaniaguaart.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí, en un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca. XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Cojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM, en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
¿Has visto a José Oseas Rosendo Sánchez? Desapareció en el municipio de Olalpan, Puebla, el 6 de mayo de 2021. Señas particulares, ninguna. Ayúdale a regresar a casa. Si conoces, has visto o sabes algo de esta persona, escríbenos al correo hasvistoa@fgr.org.mx o al www.gob.mx/FGR. Por tu atención, muchas gracias.
¿Venderías tu voto?
No, ¿cómo crees?
Por supuesto que no.
No, no lo vendo.
Mi voto no tiene precio.
Porque es mi voto y yo decido lo que quiero para México.
Antes que el dinero está mi familia y mi país.
Sí, me da mucha ilusión ir a votar por primera vez.
Si alguien intenta comprar o coaccionar tu voto, denuncia a la FICEL en 800-833-7233 y ficenet.fgr.org.mx.
Este 2 de junio mi decisión es importante, por eso mi voto no se vende.
INE.
Vamos a defender y apoyar a las mujeres como nunca antes. En el PT nos comprometemos a defender y a vigilar los derechos humanos, sociales, familiares, laborales y de salud de las mujeres. Vota por las candidatas a diputadas locales del Partido del Trabajo. Nuestro proyecto como 4T es feminista. Partido del Trabajo.
Nadie puede manipular tu voto, porque es individual y secreto. Es tu derecho a ejercerlo en libertad. Si alguien quiere comprar o condicionar tu voto a cambio de cualquier beneficio o si recibes algún tipo de amenaza, denuncia, porque estos son delitos electorales.
Si eres víctima o testigo de un delito electoral, denuncia en FICETEL 800-833-7233 y ficenet.fgr.org.mx. No permitas que nadie más decida por ti. Este 2 de junio, tu decisión es libre y es importante. INE.
Comprar tu voto a cambio de dinero o despensas.
Condicionarte los programas sociales.
Recoger o retener tu credencial para votar.
Son delitos. No los permitas. Cero tolerancia a los delitos electorales federales.
Denúncialos a la FICEL al 800-833-7233 y ficenet.fgr.org.mx.
Fiscalía General de la República.
Habla Claudia Sheinbaum. ¿Recuerdas que un expresidente del PRIAN dijo que quienes reciben programas sociales son unos flojos?
Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, como dice Xochitl.
Los diputados del PAN votaron contra los programas sociales. Por convicción, los únicos que podemos garantizar los programas sociales como derechos somos quienes representamos a la Cuarta Transformación. Vota por las y los candidatos a diputados y senadores de Morena.
Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia.
Morena. Habla Vicente Fox.
Que no te engañen, fue mi gobierno quien comenzó en todo el país el programa de adultos mayores, 70 y más. La diferencia es que hoy se usa con fines político-electorales. Les quitaron el Seguro Popular, creado en mi gobierno. También fundamos el IFAI. Lo quiere desaparecer. Y te recuerdo que sí fue un periodo en que vivimos en paz.
Xochitl, presidenta. Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. Vota PAN.
XHVAC, la radio de Morelos.
Universal Sónica 102.9.
Medios públicos en movimiento.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca.
De la mañana con 37 minutos y nosotros seguimos a través de las frecuencias de Universal Sónica en el ojo de la mosca y saludo con mucho gusto en la línea telefónica a Ana Rojas, Minerva Ayón y Diana Cortés, que nos van a hablar acerca de diálogo abierto, memoria disidentes, procesos creativos de mujeres artistas en Morelos. ¿Cómo están? Bienvenidas, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Buenos días,
muy bien, gracias.
Gracias a ustedes por estar con nosotros. Pues por favor, platíquenos de qué se trata Diálogo Abierto, Memoria Disidentes. Las escuchamos.
Pues, hola, buenos días. Pues muchas gracias por el espacio. Y pues es una charla entre mujeres artistas, a la cual Diana tuvo el placer de organizarnos a todas nosotras para que charlemos en torno a la disidencia de las mujeres artistas.
Esto se llevará a cabo el 24 de abril a las 5 p.m. en el Centro Morelense de las Artes, ahí en el centro en Avenida José María Morelos, número 263, Cuernavaca Centro, muy cerca de Catedral y Jardín Borda. Y uno de los temas que abordaremos pues serán reflexiones sobre los desafíos que hemos experimentado en el ámbito artístico, tanto laboral como creativo. Hablaremos como estrategias de adaptación y despatriarcalización que tienen que ver con cómo nos adaptamos a un entorno patriarcal y cómo eso impacta nuestras experiencias artísticas. También hablaremos de autogestión y estrategias autogestivas. Varias de nosotras tenemos espacios autogestivos que de una forma independiente hemos mantenido y difundido. Y también hablaremos de la importancia de la documentación y difusión para tener una carrera en donde tengamos plataformas de promoción y difusión de nuestro trabajo y que las prácticas sean sostenibles y sustentables. Además de otras muchas cosas interesantes de cómo pues recapitulamos un poco nuestras carreras y el compromiso que tenemos con ellas.
Pues muy interesante, sobre todo que se hayan reunido ustedes como artistas para esta charla, para esta conversación. Específicamente, ¿a quién va dirigido? ¿Quién podría ser los interesados en este diálogo?
Pues a todo público, pero sí, esta la idea, de la finalidad es como de acompañarnos entre mujeres artistas, darnos visibilidad, como crear una red en la que estemos al tanto de lo que estamos haciendo. Y pues sí, o sea, no, sin importar el estatus de la carrera, si eres emergente, si eres estudiante, pues nosotras Somos egresadas de las escuelas de artes de aquí de Cuernavaca. Uh-huh. Entonces sabemos esa disyuntiva cuando sales, que qué vas a hacer, o sea, realmente sientes como que de plano ya se acabó tu carrera, y pues no, hay muchas opciones, y pues acompañadas podemos resolver mejor estos temas.
Definitivamente, pues entonces está bastante interesante, ojalá la gente se dé la oportunidad para platicar con ustedes, sobre todo que va a ser la apertura de conversar también con el público asistente, ¿verdad?
Sí, es un diálogo abierto. Uh-huh. Y lo cual es bastante interesante, porque a partir de este diálogo que se abre también surgen otras ideas. Por ejemplo, Minerva comentaba que esto podría ser pues una constante, ¿no? No solo una ocasión en la que nos reunamos a hablar sobre nuestro trabajo y apoyarnos, sino que también podría tener una continuidad.
Definitivamente. Bueno, pues ahí está la invitación. Entonces, este 24 de abril, a partir de las 17 horas, ¿verdad?
Muy bien.
Muy bien.
En el Centro Movimiento de las Artes.
Perfecto, ahí está para que la gente vaya, para que estén todos interesados y bueno, pues ojalá saquen varias conclusiones y bueno, pues estaremos al pendiente de este ejercicio. Muchísimas gracias por esta invitación y mucho éxito, y la saludo con gusto a las tres.
Muchísimas gracias,
buen día.
Hasta luego, buen día.
Hasta luego.
En 44 minutos, nosotros seguimos a través de las frecuencias de Universal Sónica y los invito a que se conecten a la transmisión de Facebook Live, en el Facebook de El Ojo de la Mosca y también en el Facebook de Universal Sónica, porque tenemos invitados en cabina. Se encuentra con nosotros Jimena Larrañaga, actriz y productora, y también Eduardo Carranza, actor y productor, y Fernando Larrañaga, exactamente, tengo aquí el dato equivocado, pero bueno, ahí está, bienvenidos, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a hablar acerca de Helen Keller, la increíble historia, teatro incluyente. Muchas gracias, bienvenidos, y bueno, pues queremos saber de qué se trata, sobre todo el teatro incluyente.
Pues nadie mejor que Jimena para explicar que ella es la que está llevando todo esto, las riendas de toda un proyecto muy grande de que el teatro sirva para incluirnos todos los seres humanos. Uh-huh. Aquellos que tienen discapacidad, aquellos que ayudan, que tienen... Ahí te voy a explicar.
Pues de entrada, muchas gracias por el espacio. Y la información es correcta. Prácticamente nosotros somos una compañía familiar. Uh-huh. Mi abuelo, Fernando Larrañaga, es el director de la puesta en escena. También es productor de la obra. Yo soy actriz, tengo la oportunidad de interpretar a la maravillosa maestra Anne Sullivan. Y Eduardo Carranza ahora está afuera cuidándonos al bebecito. Él es nuestro iluminador, hizo el diseño de la iluminación. También actúa en la obra de teatro, forma parte de la producción. Mi mamá, Gladys Jimena, es departamento de vestuario. También nos ayuda en ventas, en producción. Y en toda la compañía pues se ha sumado la familia, también estuvo mi tía Patricia, Patty, Larrañaga, mi prima que interpretó a Helen Keller. Este 25 de abril a las 6 de la tarde nos vamos a presentar aquí en Cuernavaca en el Teatro Ocampo. El personaje de Helen Keller lo va a interpretar Regina Macías. Y estamos muy contentos porque llevamos una iniciativa muy importante. La iniciativa se llama Teatro Incluyente, en donde no podemos tener un censo preciso de las personas con discapacidad que existen en el país, sí. Pero hemos hecho en pláticas cuentas con fundaciones, instituciones que son 12 millones, más de 12 millones, con diversas discapacidades. Personas que no pueden asistir a un teatro porque no es un espacio incluyente, porque no hay accesibilidad, porque van a una obra de teatro, no hay intérpretes de lengua de señas mexicana, no hay audiodescripción. Y el acierto más grande que tenemos, además de la maravillosa historia que es la vida de Helen Keller y la vida de Anne Sullivan, es que es una obra que las personas con discapacidad pueden disfrutar. Una persona que tenga discapacidad auditiva puede ver a la intérprete y comprender qué es lo que está sucediendo en la obra, al mismo tiempo que ven toda la intención, toda la puesta en escena. La escenografía es maravillosa, es una escenografía corpórea. La atinada dirección de mi abuelo, estamos muy contentos porque pues es una obra de teatro que se ha hecho con mucho cariño, con mucho respeto, porque sabemos que hablar de la discapacidad con todos los problemas sociales y la exclusión, si le podemos decir así, que existe, pues afronta a las personas a aislarse. Y Helen Keller, la increíble historia, es un punto de encuentro, de comunidad con las familias. Nosotros como actores tenemos un meet and greet, como lo haría una persona que hace conciertos o un artista uh-huh. que tiene sus espacios con sus fans. Nosotros convivimos con las personas, ellas nos cuentan sus experiencias, que es a lo que se afrontan día a día teniendo una discapacidad. Y con las autoridades de gobierno estamos teniendo esta apertura en donde nos prestan los auditorios, nos compran la obra de teatro para llevar este mensaje, que es incluir a las personas sin importar la condición física o mental que tengan y respetarlas por lo que son. Todos somos personas y tenemos derecho a disfrutar de nuestra cultura y de nuestro teatro.
Claro, definitivamente es real que las personas con discapacidad existen, aunque muchas veces queremos hacernos o voltearnos para el otro lado, pero es real y que tienen que convivir con nosotros y no por tener una discapacidad se tienen que quedar en casa y prohibir de todo este tipo de espectáculos de entretenimiento, pero también más que nada de aprender, ¿no? A través del teatro, la maravilla que podemos aprender acerca de la vida y sobre todo incluir y que todos tenemos que caber en un espacio, ¿no? Que pueden acceder al teatro, que pueden disfrutar de una obra, no importa las condiciones, así que bueno, pues me parece maravilloso que nos hayan incluido aquí a Cuernavaca el Teatro Campo para poder ser parte de esta historia, así que bueno, pues ahí está la invitación el 25 de abril, o sea, hace ya mañana ya prácticamente, exactamente.
Hay que hacer visible lo invisible.
Claro.
O sea, a un corredor, a Checo Pérez, uh-huh. le encantaría que hiciera una película de cuánto le costó llegar a la Fórmula 1.
Claro.
Cada una de la gente, tú, por ejemplo, tu historia, ¿te gustaría algún día verla representada en un cortometraje? En el caso de Helen Keller, la magia es que estamos representando el enorme esfuerzo que hace las mamás, la familia, los amigos, las instituciones, las fundaciones, para ayudar y conseguir fondos. Realmente el gobierno, los gobiernos no se preocupan de decir, a partir de ahora todos los 12 millones de personas con discapacidad en México tienen alimento seguro, tienen estudio seguro, medicina seguro, una terapia segura, como el caso de los CRID, ¿no? Y entonces Helen Keller resultó ser la magia uh-huh. en que la gente que tiene cierta discapacidad auditiva, visual, síndrome de Down o cualquier otro tipo puede ir a una obra de teatro y ver cómo dos mujeres y un varón lucharon por conseguir que eso se fuese y se hiciera visible a partir de 1880. La invitación que hacemos nosotros es, a través de ustedes, que son un instituto mexicano muy importante que yo respeto, yo trabajé Gracias. Alguna vez en la obra nacional, uh-huh. así que tengo conocimiento de la labor y los lugares donde llegan ustedes, claro. es que a través de las redes sociales o los teléfonos que vamos a dar, todas aquellas personas que quieran tener en su lugar Helen Keller, nos escriban y vamos programando con tiempo, ¿no? Caleteando, como se dice, sí. para que Helen Keller se dé a conocer por todos lados. Queremos llegar hasta los rincones más más apartados del país.
Me parece maravilloso, así es, tiene que llegar esta historia. Helen Keller, la increíble historia. ¿Cómo fue su trabajo de director? Cuéntenos.
Lo más importante de todo esto fue de que ya había varias películas, sí. Había mucho cine, inclusive Disney fue el último que hizo. Pero yo tenía un enorme recuerdo, un sabroso recuerdo de La Maestra Milagrosa con Anne Bancroft y Patty Duke, que les dio un Oscar a cada uno, ¿no? Uh-huh. Y que inclusive Anne Bancroft le ganó en cine el papel a Deborah Kerr. Entonces dije yo, ¿cómo? ¡Wow! Ya se ha escrito esto, ya se han, hay mucha información, hay muchos videos. Y nos llamó mucho, porque en resto fue una cosa de equipo, nos llamó mucho la atención esos 15 días en que Anne Sullivan, como maestra, dice, no puedo enseñarte nada si estás malcriada, maltratada, o sea, maltratada en el sentido de que te dejan hacer todo, sí. Comes con la mano, recorres alrededor de la mesa comiendo. Y esa película fue muy simbólica hace 62 años y todavía se recuerda. Y comenzamos a estudiar y ver cómo llevar al escenario esos 15 días. El momento en que Helen se queda solita en un cuarto, en una cabaña que no conoce, que no sabe dónde están las mesas, uh-huh. ¿No? Siendo ciega y sorda. Y no está la mamá, no está la tía, no está la abuelita que la consiente, no está la gente que... Entonces, ahí ese es el encontronazo de dos temperamentos de mujeres que son el ejemplo para muchas mujeres actuales que se están abriendo caso, abriendo paso en todas las actividades que puedan ir. Eso es lo que hace que el primer acto sea de un dinamismo terrible, de un encontronazo, ¿no? Necesitamos... Helen se defiende tratando de no dejarse tocar. Uh-huh. Y al no dejarse tocar, Anne Sullivan no le puede enseñar que cada cosa tiene un olor y un nombre, sí. Y que cómo debe comportarse en la mesa, ¿no? Como era tan estricto en aquella época. Claro. Entonces aparece, participa Eduardo Carranza, que nos está oyendo afuera, uh-huh. Y hace Percy, que es el hijo de los peones, al cual Anne Sullivan le dice al público o a sí misma, ok, Helen, no la oye, ¿no me quieres dejar que yo te enseñe? Le voy a enseñar a Percy. Y los celos de Helen Keller, al darse cuenta que le está enseñando a Percy, hace que vuelvan otra vez a tener el touch. Esa es un poquito la idea. La obra va de menos a más. El uh-huh. segundo acto es muy interesante, muy demostrativo. Y se va viniendo el final. ¿Qué va a pasar? ¿Esa niña va a terminar en un hospicio? ¿Va a terminar en un orfanato? Entre prostitutas, ratas de esa época. Uh-huh. Y entonces les garantizamos que viendo la obra van a llorar de alegría.
Pues será maravilloso, así que tenemos que asistir el día de mañana en el Teatro Campo a partir de las 6 de la tarde, ¿verdad?
Así es, a las 6 de la tarde, es este jueves.
A jueves, sí, perfecto, jueves. Sí, me estoy adelantando.
Todavía
jueves,
falta, pero jueves, un día mañana.
Jueves 25 de abril del 2024.
6 de la tarde.
¿Las entradas tienen un costo o es gratuito? ¿Cómo funciona?
Es un costo. Uh-huh. Nosotros ahorita, por medio de ustedes, vamos a tener un 50% de descuento para las personas que nos digan que nos escucharon en el programa.
Perfecto.
La planta baja tiene un costo de 250, al 50% estarían 125. Uh-huh. El primer piso, 200 pesos, 50%, 100 pesos y hasta arriba, 75 pesos. Todavía nos quedan 15 espacios para usuarios en silla de ruedas. Uh-huh. Para todas las personas también que nos manden un mensaje en redes sociales, en Facebook estamos como Helen Keller, la increíble historia, en Instagram arroba Helen Keller Obra, que van acompañados de algún usuario en silla de ruedas o alguna persona con discapacidad auditiva. Es importante que nos lo hagan saber para que tengan un asiento cerca de la intérprete, uh-huh. Y que tengan reserva de su espacio en silla de ruedas.
Perfecto, ahí está, pues hay que aprovechar también el descuento y sobre todo mencionar que es teatro incluyente para que todos vayan el jueves 25 de abril a ver Helen Keller, la increíble historia, 6 de la tarde. Sigan las redes sociales y bueno, pues seguramente será maravilloso este trabajo. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por la invitación y mucho éxito.
Gracias a ustedes y veo que dice Instituto Mexicano de Radio y Televisión.
Morelense.
Morelense, uh-huh. Instituto Morelense, es el Morelense.
Morelense.
De Radio y Televisión, dice señal de identidad. La identidad es inclusión.
Claro, definitivamente, así es. Así es, muchísimas gracias y un gusto.
A ustedes, gracias y nos vemos.
Rosemary, heaven restores you in life. You're coming with me through the aging, the fearing, the strife. It's the smiling on the package, it's the faces in the sand. It's the thought that moves you upward, embracing me with two hands. Right, we'll take you places, yeah, maybe to the beach. When your friends, they do come crying, tell them now your pleasure's set upon slow release. On trial.
Minutos. Estén atentos de nuestras redes sociales porque en el marco del Día Internacional del Libro estamos regalando libros, así que pendientes @universalsonica en todas las plataformas para que se puedan ganar estos libros que tenemos para todos ustedes, cortesía de todo el equipo de El Ojo de la Mosca y también, por supuesto, gracias a la invitación de la Feria del Libro y la Rosa, la Fiesta del Libro y la Rosa 2024. Y también, por supuesto, mañana recuerden, vamos a estar en vivo desde la Tallera Siqueiros. Si usted nos quiere acompañar directamente en este museo maravilloso, pues allá lo esperamos en punto de las 9 de la mañana y también para que esté pendiente de la transmisión de Facebook Live en nuestras plataformas para que no se pierda de ningún detalle porque por supuesto le vamos a mostrar todo en vivo desde la exposición Aire, así que si usted quiere conocer todos los detalles también por supuesto del artista Gustavo Pérez Monzón, mañana a las 9 de la mañana todo el equipo del Ojo de la Mosca sale de cabina, bueno, nuestro Alan Huesca se queda aquí de ancla. Un día le va a tocar, un día le va a tocar salir. Vamos a dejar aquí que de ancla mejor. Ah. Pero bueno, ahí está. Que tengan bonito día. Muchísimas gracias. Y pues siga sintonizando Universal Sónica. Recuerde las redes sociales, @universalsonica, para que se lleve un libro en el marco del Día Internacional del Libro. Yo soy Sofía Ocampo. Agradezco a Alan Huesca, Laura Duarte, Diana García, Kike Avilés. Bonito martes.
Todo lo que necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren en el estado.
Lo alcanza a ver El Ojo de la Mosca.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hasta la próxima emisión.
Universal Sónica.
102.9 FM, la radio de Morelos. Disfruta de los distintos talentos a través de Fusión Sónica.
El espacio que reúne a la juventud morelense que destaca en los distintos ámbitos del desarrollo humano.
Lunes, miércoles y viernes, 16 horas, a través de las emisoras de Universal Sónica. En voz de Yoshi Rivero
y Mafer Garay.
El fuego no tiene límite.
En bosques, evita fogatas. Prefiere agua, frutas y alimentos fríos que no requieran ser calentados. En carretera, no arrojes colillas ni cerillos. Utiliza un cenicero. Evita incendios forestales.
Haz conciencia.
Tú vigilas. Reporta al 800 incendio o al 911.
Universal Sónica 102.9. 102.9.
XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.